vamos llegando al clímax de la narración del capítulo 1. Estamos en el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Temieron porque, aunque paganos, tenían un fuerte sentido de las obligaciones religiosas, las obligaciones que exigen los dioses, y quedan asombrados ante la temeridad de Jonás. No es de sorprender que Jehová haya levantado esta tempestad si su profeta ha decidido desobedecerle y huir de su presencia. Literalmente el texto dice: los hombres, porque a partir de ahora, como os indiqué antes, hablando de los marineros, el autor siempre dirá los hombres. Entre paréntesis, podríamos decir que esto da un sentido genérico y casi simbólico a la escena. Siguen siendo aquellos marineros en concreto, pero también son los hombres, la humanidad. Esto entre paréntesis. El texto literalmente reza: los hombres temieron un gran temor. Es una construcción hebrea que quiere decir que temieron con gran temor. Antes de cara a la tormenta, temieron. Ahora de cara a la revelación de Jonás, temieron con gran temor. Se espantaron. Se pusieron a temblar. Y como ya os he dicho, esta misma frase volverá a aparecer en el versículo 16, cuando los marineros ya estén a salvo. Se nos dirá que temieron con gran temor a Jehová. Es decir, su miedo va en aumento, pero también se va transformando. Inicialmente es un pánico, una desesperación. Ahora es un temor con un objeto mucho más concreto: la mano de Dios. El objeto cambia. Y también la forma del temor sufrirá una evolución, hasta que al final de la historia serán temerosos de Dios, temiéndole en gran manera, pero ya no con un pánico, sino con la reverencia que merece. Ya no es la tempestad en sí que temen, sino la tempestad como instrumento de juicio divino. Jehová, Dios a quien no conocen personalmente, solo de referencia, está enfadado. Y aunque ahora se ha aclarado que ellos mismos no son el objeto de su furor, saben que este furor es la causa por la cual sus vidas corren peligro. Es curioso. Hemos visto a Jonás en la tempestad y, leyendo entre líneas, hemos sospechado que se ha portado con bastante impasibilidad, serenidad. la tormenta en sí no es la que le atormenta a él. Para él es mucho más terrible la ira de Dios que la tormenta. Es mucho más terrible, podríamos decir, la tormenta que se debate dentro de él, que no la que se debate fuera de él. Incluso sospechamos que si la tormenta de fuera fuese a acabar con su vida, estaría aliviado. Porque la tormenta de dentro es tan angustiosa. Y digo que es curioso porque esta misma situación que vemos en Jonás, quien, como es lógico, teme la tempestad, pero teme mucho más al Dios de la tempestad, ahora es la situación que se está produciendo en los marineros. A pesar suyo, Jonás es evangelista. Y a causa del testimonio de Jonás, y a pesar de que no tiene esta intención, los marineros dejan de temer tanto la tempestad y empiezan a temer más al Señor, que es justamente la situación de Jonás mismo. Y le dijeron, seguimos con el texto, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo debemos entender esta pregunta? Entiendo que más literalmente, ¿qué has hecho? Quizás el comentarista más serio de todos los que he consultado, aunque es un autor liberal y no tiene convicciones evangélicas, pero es un gran experto en hebreo y en estas cuestiones, dice que la frase en sí admite muchas posibles interpretaciones. Podría ser una pregunta auténtica. ¿Qué es lo que has hecho? Pero no, esto no encaja bien con lo que sigue, porque es evidente por la segunda parte del versículo que Jonás ya ha explicado lo que ha hecho. Podría ser una mera exclamación de indignación, pero ¿qué has hecho? Una pregunta retórica que no exige respuesta, sino que es una expresión de asombro. Y puede ser una pregunta con fuerza de acusación, de reprensión. Mira lo que has hecho. ¿Cómo pudiste hacerlo? Yo me inclino a esta tercera, este tercer énfasis, en parte porque es evidente por lo que sigue que los marineros no esperan ninguna respuesta de parte de Jonás, ni Jonás se siente en la necesidad de dar respuesta a esta pregunta. En este sentido, sí que es una pregunta retórica, pero más que una pregunta, es una reprensión. Reprensión en labios de gentiles, paganos, pero que nuevamente, ante la conciencia de Jonás, se alzan en portavoces de Dios mismo. ¿Por qué has hecho esto? Ya hemos visto cómo las preguntas de los marineros arrinconan a Jonás, abruman a Jonás. No por por la pregunta en sí, sino porque son preguntas que hacen eco de su propia conciencia, de la voz de Dios. ¿Qué haces aquí? Vimos la semana pasada, me parece. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede Jonás explicar a unos hombres gentiles que lo ha hecho por no querer que Dios tuviese misericordia del mundo gentil? Y en su propio corazón, seguramente él se está preguntando, ¿por qué he hecho esto? Sí, en parte puedo dar una explicación, pero la vida es complicada y nosotros somos complicados. ¿Quién entiende sus propias motivaciones y todo lo que hay dentro de nosotros? Y cuando nos encontramos arrinconados ante el juez y nos dice, ¿por qué has hecho esto? A veces tenemos que confesar, no lo sé. Lo sé en parte. Tú, Señor, eres el único que sabes todo lo que hay en el fondo de mi ser, que explica mis actuaciones. La segunda parte del versículo 10 tenemos que leerla como si fuese una especie de paréntesis, una explicación del autor. Podemos ponerla entre paréntesis. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahora el autor suple la información que ha omitido en el versículo 9. En sus respuestas a la primera serie de preguntas de los marineros, Jonás había confesado con sencillez que él estaba allí en el barco porque huía de la presencia de Jehová por no querer cumplir con el cometido que Dios le había dado. Yo entiendo que es a este momento que el versículo 10 nos refiere. Y como dije la semana pasada, que no debemos entender que al principio del viaje, o en algún momento anterior, Jonás hubiese confesado todo esto a los marineros. Quería esconderse en aquellos primeros momentos. Observamos otra vez la repetición de frases. Sabían que huía de la presencia de Jehová. Dos veces en el versículo 3 se ha empleado esta misma frase, huir de la presencia de Jehová. Y al repetirla ahora, el autor no nos deja olvidar la intención de Jonás de renunciar a su ministerio profético, alejarse del ámbito de aquel ministerio y ya no estar delante de Jehová ministrando. Huir de la presencia de Jehová, pero ahora viene la frase en medio de unas circunstancias que apuntan la ironía de la frase. ¿Quién es capaz de huir de la presencia de Jehová si precisamente la tormenta es la evidencia fehaciente de la presencia de Jehová. Y esto es lo que da miedo a los marineros. Dios no está dispuesto a permitir que sus siervos huyan de él. No lo intentemos. Nos volveremos a afrontar con el Señor en medio de la tormenta. En el versículo 11 se acaba este momento de paréntesis y los marineros continúan sus preguntas. La frase "y le dijeron" en un sentido sobra, es la manera de en la que el autor recoge el hilo de su narración. Podríamos leer aquellos versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esta continuidad tiene su importancia, porque hay otra pequeña repetición de vocabulario aquí. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué hemos de hacer contigo? Tú has hecho algo y tu acto exige que nosotros hagamos algo. Un acto solo puede ser compensado por otro acto. Y esto está presente en la repetición de verbos. Notemos nuevamente la ironía de la situación. Con mucha justificación, los marineros podrían haberse enfurecido con Jonás y haberle cogido y echado al mar sin más. Pero saben que Jonás sigue siendo el profeta de Jehová. Si Jehová es el que ha levantado la tempestad y ellos matan al profeta de Jehová, ¿qué será de ellos? Si Jehová reacciona así ante una desobediencia, ¿cómo reaccionará ante un asesinato? No interesa, por lo tanto, actuar con violencia contra Jonás, sino descubrir cómo apaciguar a Jehová. Pero cada Dios tiene sus exigencias. Cada Dios tiene su manera prescrita de cómo los hombres tienen que acercarse a él. Cada Dios tiene sus propias reglas. Y la ironía está en que el único que les puede aconsejar en su proceder es Jonás mismo. Los marineros comprenden que Jonás tendrá que ser castigado. ¿Qué haremos contigo? Ya no es cuestión de qué haremos, sencillamente, sino qué hemos de hacer contigo. Pero tú tienes que decirnos qué castigo mereces. Ironía cruel, ¿no? Jonás, condénate a ti mismo. A ver, tú que has huido de la presencia de Jehová, ¿qué castigo mereces? Dilo a estos paganos. tú no has querido anunciar la misericordia de Dios a los paganos, no has querido anunciar el juicio de Dios a los paganos. Ahora anúnciales el juicio de Dios sobre ti. La última frase de este versículo 11, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Nuestros traductores lo han entendido como un comentario del autor que explica la pregunta de los marineros. Sin embargo, en el texto hebreo hay cierta ambivalencia aquí. Puede ser un comentario del autor, pero puede ser también una parte de la pregunta. Podríamos leer el versículo, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, puesto que el mar se va embraveciendo más y más? Si lo entendemos así, y yo me inclino a ello, no por razones gramaticales que no puedo entrar, sino por el fluir de la narración, quizás veamos aquí otra evidencia de la serenidad de Jonás ante estas circunstancias. Dinos lo que tenemos que hacer contigo para que el mar se nos aquiete, porque aunque tú no pareces reconocerlo, a pesar de tu confesión, la tormenta arrecia, empeora. Tú estás allí sereno y tranquilo, seguramente porque eres un hombre de tierra y no sabes cómo es el mar. Pero entérate de que esto va poniéndose cada vez peor y nos vamos a hundir y tenemos que hacer algo contigo. Viene a la mente otra ocasión en que unos marineros tuvieron que dar explicaciones a otro siervo de Dios de que la situación era gravísima, por si acaso no se hubiese dado cuenta de ello. Observamos dos cosas aquí. En primer lugar, si los marineros quieren hacer algo con Jonás, es porque la tormenta va en aumento. En principio, como veremos en el versículo 13, la semana que viene, Dios mediante, estos no son hombres justicieros, al contrario, causa asombro el hecho de que luchen por salvarle la vida a Jonás, cuando Jonás no ha luchado para salvar la vida a los gentiles. Seguramente hay un contraste allí que debemos observar. No son hombres justicieros, no actúan por deseos de venganza personal. Más bien están buscando desesperadamente apaciguar la ira de Dios. Y reconocen que Dios está enfadado con Jonás. Y vuelvo a decir que la ironía del asunto es que tienen que pedir al mismo Jonás que él prescriba el necesario castigo que puede satisfacer a Dios. En segundo lugar, observamos que la sola confesión de Jonás no basta para calmar la tempestad. Al contrario, la tempestad va en aumento. Las olas son cada vez mayores. Es un principio fundamental de la enseñanza bíblica que la sola confesión, el solo arrepentimiento, no basta para solucionar nuestros pecados. Las exigencias de la justicia de Dios no quedan satisfechas a base de nuestro arrepentimiento. Tiene que haber sacrificio. La paga del pecado es muerte. Dios no queda satisfecho con menos. Jonás lo sabe. Y por lo tanto él les respondió, versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Claramente el problema de Jonás no es la cobardía. Estas son palabras de un hombre que afronta la muerte con nobleza y serenidad y asume su culpa con nobleza y serenidad. Antes, en el versículo 9, pudimos ver cómo profesaba su fe con sencillez y deliberación. Y ahora, con el mismo espíritu, confiesa su culpa y se ofrece como víctima para que los marineros no mueran. Otra ironía. Todo ha comenzado cuando Jonás se ha negado a servir como instrumento de la salvación de los gentiles. Ahora él se entrega a la muerte para la salvación de los gentiles. Como ya dijimos muchas semanas antes, echadme al mar hace eco de los versículos 3, de los versículos 4 y 5. Si os acordáis, el texto del versículo 4 dice literalmente: pero Jehová echó un gran viento al mar. Versículo 5: los marineros echaron al mar los enseres. Y ahora dice Jonás: echadme a mí al mar. El que los hombres echen enseres al mar no hace nada para calmar la ira de aquel que ha echado el viento al mar. Hace falta que otra clase de víctima sea echada. Esto puede parecer una espiritualización excesiva, pero el hecho es que hay una repetición de vocabulario, y el hecho es también que en el versículo 12 las frases tienen un tono casi litúrgico. ¿Por qué dice Jonás: tomadme y echadme al mar? ¿Por qué no dijo sencillamente, echadme al mar? Obviamente, para echar a una persona, antes tienes que tomarla. ¿No sobra esto? Sin embargo, la repetición de verbos da una nota de solemnidad. Echarme al mar se diría en circunstancias triviales, pero tomadme y echadme al mar casi da una sensación litúrgica de acto ritual, que es precisamente lo que Jonás entiende aquí. Además, el verbo hebreo no es un verbo normal. Tomadme. Alzadme. Es más literalmente. Levantadme. Pero raras veces ocurre en el texto bíblico con objeto personal. Y normalmente se emplea con el pecado o la culpa como objeto. Cuando una persona cae en pecado, alza el pecado, en hebreo, y levanta su culpa. Es decir, coloca ante Dios su culpa. Y este es el verbo que Jonás emplea aquí al decir, tomadme. Es un verbo con fuertes resonancias levíticas, ceremoniales. Él ha de ser alzado como sacrificio para expiar el pecado y la culpa, y así echado al mar. Notemos bien que Jonás mismo no se suicida. Podríamos preguntar si Jonás sabe que la tempestad es por su culpa, y si quiere salvar a los marineros, ¿por qué no salta él mismo? ¿No sería lo más sencillo? Sí, sería lo más sencillo. Pero un suicidio habría sido percibido por los marineros meramente como un acto de desesperación. Jonás quiere que los marineros vean su muerte como un acto de juicio y de propiciación. No salta de la nave, por lo tanto, sino que dice a los hombres que le echen. Él pone su vida, pero la pone entregándose voluntariamente al juicio de los gentiles. Y añade, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Otra vez es una frase que parece sobrar, porque por el contexto ya lo sabemos. De hecho, Jonás está haciendo eco, con estas palabras de las palabras de los marineros en el versículo 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y con esta repetición, casi el lenguaje sirve de marco para indicar ciertas cosas importantes en la narración. Con esta frase también Jonás está asegurando a los marineros que no ignora ni la fuerza de la tempestad. Él sabe perfectamente que es de una virulencia inusitada, que no es una tempestad normal. Y que conoce la causa de la tempestad. Y quizás la fuerza de la frase es porque yo sé que solo por mi culpa y no por la vuestra ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vosotros estáis sufriendo a consecuencia de algo que yo he hecho. Por lo tanto, echadme a mí al mar. Pero nuevamente llama la atención la sencillez, claridad, nobleza de sus palabras. No intenta esconderse, no intenta negar o justificar las acciones del pasado. Asume plenamente su culpabilidad. Ha demostrado ser capaz de huir de ciertas cosas, del cometido profético, pero no ha huido por cobardía y no es cobarde ante otras cosas. No rehuye las implicaciones de su desobediencia. Sabiéndose, pues, merecedor del juicio de Dios, Jonás da permiso a los marineros para que le maten, echándole al mar. Es como si les absolviera de toda culpa si lo hacen. Lejos de ofender a Jehová, al echarle, Jonás les dice que verán como el mar enseguida se aquieta. No deben temer, por lo tanto, seguir estas instrucciones, aunque son fuertes. Nuevamente digo, Jonás no está pensando en cómo salvar su propia vida. A pesar suyo, está procurando salvar la vida de unos gentiles. En muchos detalles de este texto de hoy, como supongo que habrá ocurrido en nuestro comentario de los versículos anteriores, no podemos por menos que ver ecos, patrones, reminiscencias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Jonás y Cristo son dos casos muy diferentes. El Señor Jesucristo no huía del cometido de Dios. El Señor Jesucristo no se encontró en plena tempestad a causa de sus propias rebeldías. Hay grandes diferencias, pero también hay puntos de semejanza. Os recuerdo que fue en el contexto de hablar con los fariseos, con los judíos acerca de su muerte y resurrección que Jesús hizo referencia a la señal del profeta Jonás. ¿En qué sentido era la historia de Jonás una señal? No será dada señal sino la del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre estará en la tumba 3 días. ¿Cómo es que Jesús llegó a comprender el parecido entre Jonás y su propia experiencia hasta el punto de llamar la historia de Jonás una señal? Porque pienso que meditando en toda la historia, quizás especialmente sobre los versículos que hemos leído hoy, Cristo mismo vio que Jonás se alzaba como un anticipo, un prototipo, en ciertos sentidos, de lo que él mismo iba a hacer. Dice un autor: hay en la muerte de nuestro Señor un paralelo espiritual con el cuadro de Jonás arrojado al mar, así como un contraste espiritual. La más fiera de las tempestades es la de la ira de Dios contra el pecado. Esa tempestad se volcó sobre la persona de nuestro Señor y sólo pudo ser calmada por su muerte en la cruz. La experiencia de Jonás fue terrible, pero sólo el Señor Jesucristo experimentó completamente las palabras de la oración de Jonás: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En el 2:3. Esta cita nos traza el paralelismo básico entre la experiencia de Jonás y la del Señor Jesucristo. Pero quiero terminar nuestra reflexión de esta mañana señalando, remarcando algunas de las cosas que hemos visto hoy que refuerzan este paralelismo. Tanto en el caso de Jonás como en el caso del Señor Jesucristo, se pone de manifiesto el que a Dios no le bastan esfuerzos humanos para vencer la tempestad de su juicio. Puedes echar al mar todos tus enseres, pero esto no te salvará. Puedes arrepentirte, pero esto en sí no te salvará. El arrepentimiento, cuidado, es un ingrediente necesario en la salvación. Pero no es a base de nuestro arrepentimiento como Dios nos salva. Solo la ofrenda expiatoria de una víctima adecuada puede traer la salvación, puede calmar la tempestad del juicio divino. Lo vemos en el caso de Jonás, lo vemos supremamente en el caso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo, como Jonás, sabía que ponía su vida para que los gentiles, además de los judíos, no pereciesen. ¿Os acordáis de la historia de Juan capítulo 12, cuando unos gentiles griegos de la Decápolis se acercaron a Felipe diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús? Unos gentiles piden entrevista. Y es desconcertante la reacción de Jesús. No responde diciendo: pues adelante. Responde hablando acerca de la cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y no se nos dice lo que pasó con los griegos. Sí que nos dice que la reacción de Jesús es de turbación de alma. Al contemplar la cruz, nada más saber que unos gentiles se le acercan. Por supuesto, Cristo murió en la cruz para salvar a judíos también, pero llama la atención la reacción de Jesús ante unos gentiles. Y Jonás también, en este sentido, pone su vida para que unos gentiles no mueran, con la enorme diferencia de que Jonás fue el culpable inicial de la situación. En tercer lugar, Cristo, como Jonás, fue levantado, alzado, en la acción de su muerte. Muerte que fue realizada en un contexto de expiación de pecado y de culpa. Y todo lo que he dicho acerca de este verbo, tomadme y echadme, tomadme de por sí, casi sugiere una especie de arresto. Casi nos lleva a Getsemaní, cuando los hombres prendieron a Jesús. Tomadme. Pero además tiene este sentido literal de alzadme. Y pensamos en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O quizás más significativo aún, Juan 12, el mismo contexto de la visita de los griegos. El Señor sigue hablando y dice: Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En cuarto lugar, Cristo, como Jonás, puso su vida. La iniciativa salió de él mismo. Explícitamente en Juan 10, él lo dice. Juan 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y sin embargo, tanto en el caso de Jonás como el de Cristo, no se trata de un suicidio. Ni Jonás ni Cristo se quitaron la vida a sí mismos. Pusieron sus vidas entregándose a los gentiles para que ellos ejecutaran su muerte. Y llama la atención de que el Señor Jesucristo en diferentes ocasiones habla de su entrega a los gentiles. Mateo capítulo 20, versículo 19. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. En quinto lugar, el resultado de la entrega de Jesús, como el de la entrega de Jonás, fue que los gentiles que lo testificaron temiesen sobremanera. Meditad un poco en la reacción de los gentiles ante la muerte de Jesús. Pilato y su esposa. El centurión y los soldados. Los soldados en el sepulcro. En toda la historia de la pasión, los gentiles involucrados acaban asombrándose, temiendo. También los marineros, en el caso de Jonás. Y en sexto lugar, hay un notable parecido entre la serenidad de Jesús ante su muerte y la de Jonás ante lo que piensa que será su muerte. Jesús ante Pilato habla con una entereza y nobleza que asombra al mismo Pilato. Se nos dice en Mateo 27, 11 a 14. Aunque no es tan explícito en el texto de Jonás, sin embargo, hemos visto que, llegado el momento de la verdad, Jonás responde con entereza, nobleza, sencillez, claridad. En todas estas cosas vemos un parecido. Y pienso que el creyente normalmente no puede por menos que notar estas semejanzas. Cristo dice la señal del profeta Jonás. No solamente por el movimiento global, el ir a la muerte, estar enterrado 3 días y luego resucitar. Esto es lo más fundamental, quizás. Pero incluso en estos pequeños detalles hay un refuerzo bíblico de la señal. Jonás, hemos insistido, es muy diferente del Señor Jesucristo en muchos sentidos. Pero esto no quita que Jonás sea una figura que se alza en las escrituras del Antiguo Testamento como anticipo de aquel mayor siervo de Dios que venía. Y por lo tanto, lo que hizo el Señor Jesucristo viene a ser, en el sentido bíblico, un auténtico cumplimiento de la historia de Jonás. La historia de Jonás, como otras tantas historias del Antiguo Testamento, nos sirve de señal, nos señala a Jesucristo. Señor, gracias por lo que hemos visto esta mañana. Ayúdanos ahora a reflexionar en algunos sentidos. Tenemos que identificarnos con Jonás y vernos desnudos y descubiertos delante de ti. En otro sentido, tenemos que identificarnos con los marineros y comprender que se ha cumplido en el Señor Jesucristo los principios que vemos en esta historia, y que nuestra salvación de en medio de la tempestad de tu juicio solo es posible porque nuestra víctima ha sido alzada y ha afrontado la muerte en nuestro lugar. Te damos gracias por estas sublimes realidades. En el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.